Bienvenidos y bienvenidas. Yo pensaba que no había tanta complicación, que era más sencillo todo. Antes de empezar, me gustaría hacer un minuto de silencio, que es lo que solemos hacer aquí para empezar las sesiones. Pondremos un poquito de música y nos sentamos cómodamente. Intentamos poner la espalda recta, el cuello erguido. Respiramos profundamente. Y nos vamos fijando en ese ritmo de respiración, suave, lento. Inspiramos, llenamos nuestros pulmones de energía positiva y dejamos marchar cualquier tensión, cualquier preocupación. La dejamos ir. Vamos sintiendo con este ritmo tranquilo y calmado. Va relajando todo mi cuerpo. Me desconecto de lo que hice, de lo que pasó. Y también me desconecto de lo que tendré que hacer. Me absorbo en este momento presente, concentrándome únicamente en la respiración. Son unos instantes que me tomo para descansar, para relajarme. Realmente, si cada tarea que empezamos, la empezamos de esta forma, veréis que el resultado es diferente al que obtenéis normalmente. Es algo que vale la pena. Siempre hacer como este minuto previo, porque me estoy desconectando de todo lo que hice, de todo el bagaje que llevo, y me estoy reconectando con lo que voy a hacer en el futuro. Me estoy preparando para lo que voy a hacer. Si no, voy mezclando una cosa con la otra. Y entonces ocurre lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que las cosas se complican. Muy bien. Cuando pensé en este título de la conferencia, mirando lo que es fácil, tiene que ver con lo que no requiere esfuerzo, lo que sale sin demasiados esfuerzos, ¿no? Si es que hay que hacer algo, pero sin demasiados esfuerzos. Pero ¿qué realmente, si yo tuviera una vida fácil, qué me reportaría una vida fácil?
Felicidad.
Pero una vida fácil me reporta facilidad. ¿Habéis visto facilidad y felicidad? ¿Eh? ¿Cómo se parecen? ¿Eh? Hay una conexión directa entre facilidad y felicidad. Entonces, vamos a intentar, ¿no?, entrar dentro de la sesión para desarrollar, ¿no?, esas cosas que quizá nos impiden que la vida sea fácil. ¿Es complicada realmente la vida? ¿Pensáis que es complicada? La complicamos nosotros. En realidad todo parte de una percepción que nosotros tenemos. O sea, realmente este hecho de que os pregunto y unos dicen que sí, otros dicen que no, quiere decir en la forma que cada uno lo está percibiendo, lo está mirando, y esa posición de percibir la podemos cambiar. O sea, si la estamos viendo complicada, quizá requiera no cambiar todas las cosas que me rodean, sino realmente cambiar la forma en que yo percibo la vida, y posiblemente entonces para mí sea más fácil. Bueno, pero estamos como en este tránsito. Entonces, ¿qué es lo que impide que la vida sea fácil? ¿Qué creéis que impide que la vida sea fácil? ¿Muchas cosas?
La mente.
¿La mente?
¿El?
¿El tono?
El entorno.
Vale, los apegos.
No tener la suficiente economía para pagar el
alquiler. La suficiente economía para pagar el alquiler. Bueno, vemos que hay... Sí, entre lo que estáis diciendo podemos englobarlo como en dos grupos, que realmente son así, ¿eh? Un grupo sería sobre factores externos, que los hay, ¿no? Por ejemplo, el pagar el alquiler. Pero hay muchas otras cosas. Y factores internos, que son los que hace que yo me complique. Vamos a observar cada uno de diferente forma. Los factores externos, por ejemplo, están las situaciones, las circunstancias, que en realidad vienen para hacerme la vida difícil, ¿verdad? Sí, yo no sé si lo habéis pensado alguna vez. Un día, el día, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, que amaneció nublado, ¿realmente esto el tiempo lo está haciendo para que nosotros nos pongamos de mal humor? ¿Y pensáis que los problemas suceden para que nosotros nos pongamos de mal humor? Pero lo que sucede muchas veces es que sí, ¿no? Y muchas veces la forma de solucionarlo esto es o hacer que no lo veo o salir corriendo. Pero en realidad cuando viene alguna situación, alguna circunstancia a mí, si yo la tomara simplemente como un reto para superarme, quizá mi visión podría cambiar. ¿Eh? Porque entonces lo que supone un obstáculo se convierte en un aprendizaje. Por eso os decía que muchas veces las cosas es según cómo las estemos mirando, ¿no? Los medios de comunicación tampoco no ayudan mucho. a que veamos las cosas de forma sencilla, ¿no? Sino que realmente hay una selección, ¿no? en las cosas que nos están llegando y que además tienen unos intereses. Luego, por ejemplo, hay elementos tecnológicos también que crean como esa complicación, ¿no? A veces compramos, no sé, por ejemplo, un móvil para que nos solucione la vida y al final estamos enganchados al móvil. Con lo cual la solución ha sido peor que haber hecho otra cosa. Entonces, bueno, hay como muchos elementos que realmente están haciendo que en vez de facilitarnos las cosas, nos las están complicando. Entonces aquí debemos tener también, igual que os decía, ¿no? Esta perspectiva de saber diferenciar, ¿no? Qué es lo que nos ayuda y qué es lo que nos complica. Para esto ahora iremos viendo cosas que nos pueden ser de utilidad. Pero realmente sí que es cierto que hay muchos factores externos que nos ponen a prueba. Lo voy a dejar aquí, ¿no? Pero en esa prueba a veces, como digo, nos ponen a prueba en el peor sentido, ¿no? Porque hacen sacar lo peor de nosotros en vez de sacar lo mejor para superarlos, como decía. Pero este es un enfoque. Y a nivel interno también, habéis dicho la mente, los pensamientos. Hay cuatro cosas yo que subrayaría como importantes que intervienen desde el interior y que nos sabotean. O sea, los enemigos interiores, estos son los peores porque no los vemos. Las situaciones, las personas que nos plantean situaciones, las vemos venir, ¿no? Ya está este compañero problemático, ya viene conmigo, ya me va a explicar, ya lo ves venir, ¿no? Te puedes preparar. Pero interiormente, cuanto menos te esperas, es cuando te sacuden. Y no los ves venir. Entonces estos son los peores. Y yo entre estos destacaría cuatro, ¿no? Unos son los deseos, otros son las expectativas, otros son los miedos y otros son las preocupaciones. Posiblemente podríamos poner más. Pero realmente estos cuatro actúan como ahí ocultos, ¿no? Y nos están asaltando cada dos por tres y nos hacen pues sufrir y nos hacen alterarnos. En realidad, casi todos estos factores internos que intervienen, les damos vida realmente producto por una identificación que hago de mí mismo con aspectos erróneos o con creencias erróneas de mí mismo. Creencias que yo pienso que tengo para hacerme feliz, pero que en realidad me están haciendo sufrir. Por ejemplo, el apego. El apego es una creencia muy, muy común, que parece que me va a dar felicidad, pero el apego lo que me crea son ataduras. O sea, lo que me impide es ser libre, por lo tanto, ser feliz. Sin embargo, yo tengo apego a cosas, a personas. Si pensáis que no tenéis ninguno, pensar en todas aquellas cosas sin las cuales no podríais vivir y veréis cuántas aparecen en vuestra vida, ¿no? Y todos esos son apegos, quiero decir, que no, como que no podemos prescindir de ellas. Y entonces lo que os decía, en principio parece que nos van a dar felicidad, pero luego lo que nos crean son dependencia, ataduras. Esto, un ejemplo quizá muy notable, son las drogas, ¿no? ¿Por qué se droga la gente? Porque quiere tener un momento de felicidad, un momento de satisfacción, un momento de placer, pero al final, ¿eso en qué se convierte? O sea, es como un engaño. Y ahí volvemos a tener que saber distinguir entre lo que realmente es y lo que luego resulta. Muy bien, bueno, pues podríamos ver Al final, pues todas esas puestas entre aspectos internos y aspectos externos crean como una confusión en mi vida, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿Cómo pensáis que lo podemos arreglar? No es tan difícil, pero casi la mayoría de veces lo intentamos arreglar desde el exterior, haciendo cosas por fuera. Y en realidad la raíz de todo eso está en nuestro interior. En la vida hay dos formas de aprender, vamos a verlas. Para que veáis lo que es fácil y lo que no es fácil, porque a veces lo que es fácil no es lo más rápido. A veces confundimos la facilidad con la comodidad. Y no siempre es así. Yo sé que hay dos tipos de personas en este aspecto. Bueno, pero en este aspecto, imaginaros que os compráis un aparato tecnológico nuevo. Casi siempre lleva un manual de uso. Hay dos tipos de personas y seguro que os identificáis. Hay las personas que se lo leen con detenimiento y después lo utilizan. A mí me pasa un poco eso. Y otras personas, claro, te estás más tiempo hasta que no lo puedes utilizar, estás más tiempo porque tienes que ir de... Y otras personas que no, cogen el libro, lo dejan, cogen el aparato, lo empiezan a utilizar y ya, ¿no? Lo más fácil parece eso, pero si es un aparato delicado puedo hacer algo que a lo mejor lo dañe, con lo cual luego lo tenga que llevar a reparar, y lo que parece más rápido, más sencillo, más fácil, no lo es. A lo mejor tengo que pasar por, no os voy a decir, a veces hay unos libros así, no os voy a decir, pero por lo menos la guía rápida para tener una idea, pues siempre va bien, ¿no? Para no hacer ninguna cosa que luego vaya en detrimento del aparato y del que yo lo puedo utilizar, ¿no? Entonces son como las dos formas de aprender. En psicología dicen a través del conocimiento y a través del sufrimiento, ¿no? No, os voy a poner otro ejemplo. El aprendizaje, sí. Sí. A un niño pequeño, si se acerca a una estufa, tú le puedes decir, no te acerques mucho porque te vas a quemar. Entonces hay niños que se acercan un poquito y ya notan el calor y dicen, tienes razón, me voy a quemar. Pero hay otros que no, que tienen que tocar. Y entonces se queman. Esto es dos. No importa, si os identificáis por una o por otra, no importa. Pero mirad que a veces lo más fácil no es lo más rápido. Pero sí que es cierto que a veces tenemos que aprender a través de nuestra propia experiencia o incluso de nuestros propios golpes, porque quizá no confiamos en lo que nos están diciendo, ¿no? Bueno, esto cada uno tiene que ver. Muy bien. A partir de ahí, no sé, he preparado como algunas cosas que nos pueden servir para que nuestra vida se haga más fácil. Hoy os voy a decir 8 actitudes que nos pueden ayudar a que nuestra vida sea más fácil. Ya veréis que de esas 8 salen 40 y al final va a parecer complicado, pero no es así. Pero antes me gustaría explicaros una historia de, quizá la conozcáis, ¿no? De cómo a veces se nos complica la vida de forma muy tonta, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es una historia de una persona que vivía en un mundo muy ajetreado y decidió retirarse a una cueva, a ejercer de ermitaño y pasar su tiempo en meditación, en tranquilidad y en calma. Y entonces se fue a esa cueva y se puso a meditar. Entonces con el tiempo se dio cuenta que en esa cueva había unos ratones. Y esos ratones pues roían sus pertenencias y también les roían los pies un poco cuando estaba meditando, con lo cual le molestaban y les distraía. Y entonces pensó que podría buscar un gato para que se encargara de los ratones. ¿no? Y hizo eso, buscó el gato, lo trajo, y entonces los ratones se escondieron. Pero entonces el gato maullaba y maullaba porque tenía hambre, y pensó que le debería de dar leche. Y pero para buscar la leche tenía que ir al pueblo más cercano, y eso le iba a interrumpir sus meditaciones. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo que hizo fue buscar una vaca, la trajo allí cerca de la cueva, y pensó que la podría ordeñar allí mismo, y eso no le tomaría tiempo, ¿no? Y entonces trajo la vaca, y entonces tenía la vaca, el gato y los ratones, que de vez en cuando salían por allí también, ¿no? Entonces se dio cuenta que también la vaca necesitaba a alguien que la cuidase, porque claro, la vaca se iba para arriba, para abajo, no se movía. Y entonces trajo pues una señora para que cuidara la vaca. Entonces esa señora con el tiempo requirió los cuidados del ermitaño. Y al final se casó con ella. Entonces tuvieron hijos, y dentro de la cueva ya no cabían. Entonces se tuvieron que marchar al pueblo, a una casa grande, y empezar a vivir de nuevo pues esa vida de la cual había querido huir. O sea, mirar, ¿no?, de qué forma tan sencilla se complica algo, ¿eh?, por empezar una cosa. Y a veces ocurre esto. Yo no sé si os ha pasado alguna cosa similar, ¿no?, en vuestra vida. Pero a veces, con el afán de hacer más sencillo algo, resulta que lo que hago es complicado. Bueno, la facilidad tiene que ver con la sencillez y con la humildad. Eso ya os lo voy a decir, ¿eh? Son dos cosas que están conectadas con la facilidad. Entonces, visto lo cual, ahora vamos a ver cosas que nos pueden resultar sencillas. Bueno, como esta conferencia iba de cosas fáciles, yo, en vez de apuntar, que era lo que había pensado, porque me gustaría que os llevaseis algo, porque siempre en las conferencias lo que ocurre es que hablamos mucho, pero dicen que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero aquello que a lo mejor queda escrito, luego lo podemos revisar y recordar, ¿no? Entonces, lo que voy a ir haciendo es ir poniendo, os he hablado de 8 aspectos, de 8 actitudes que me van a ayudar a que mi vida sea más fácil. La primera os he dicho que lo quería hacer fácil, no voy a perder tiempo escribiéndolo, lo había escrito ya. Luego os explicaré otro secreto, porque tenemos muchas pruebas para cuando lo queremos hacer fácil, a veces se complica, ¿no? Una actitud introvertida, no sé si lo veis, los que estáis muy lejos, pero bueno, yo lo iré diciendo, ¿vale? Una actitud introvertida. ¿En qué nos ayuda una actitud introvertida? Introversión quiere decir, versión es mirar, intro, dentro. Cuando yo miro dentro, puedo conectar con mi ser interior, con lo que realmente soy. Porque, como os he dicho, uno de los problemas que me complica la vida es mis identidades erróneas. Por ejemplo, cuando me identifico, por ejemplo, con lo que hago o con lo que represento en cada momento. Si yo me identifico con eso, eso va complicando. Cuando voy más allá, a través de la introversión, lo puedo hacer. Puedo conectar con el ser interior, puedo conectar con mis cualidades, con mis recursos internos, y hacerlos emerger, ¿no? Esos recursos de paz, de amor, de felicidad, de sabiduría, de verdad, de poder que hay en mi interior, los puedo sacar. Pero también esa actitud introvertida me permite distanciarme de la realidad. Mirar que cuando Si vemos que a nuestro alrededor hay un problema y nos involucramos mucho, no podemos ayudar a que se resuelva ese problema. ¿Qué es lo que ocurre si yo me involucro en el problema? Al final me convierto en parte del problema. Por lo tanto, la forma en que yo puedo contribuir en algo, incluso exteriormente, es distanciándome, que parece engañoso, parece que yo me aleje, pero en realidad lo único que hago es separar para tener una visión más amplia de las situaciones y dar mejores respuestas.
Una persona tiene un problema y tú la quieres ayudar, si no es de piedad, te afecta también la situación de la otra persona. En vez de que una persona sufre, que tiene problemas, aunque tú intentes ayudarle, al menos a mí me afecta ver que otra
Sí, lo que ocurre es que cuando te afecta, entonces ya sois dos personas sufriendo y ya nadie puede ayudar a nadie. Este es el problema. Si estás sufriendo, le puedes ayudar a, no sé. Pregúntalo, ¿no? Es una pregunta, es algo para que vayamos revisando, ¿no? Realmente, todas estas cosas nos pueden hacer darnos cuenta de ciertas actitudes, ¿no? Esa falsa solidaridad, ¿no? Cuando alguien está sufriendo, de ponerte a sufrir también, ¿no? Entonces lo que haces es incrementar el sufrimiento, pero realmente no estás ayudando. Si quieres ayudar realmente, ¿no? Aquí hay otra palabra, desapegarte, ¿eh? Desapegarte, crear una distancia entre ese sufrimiento y tú, porque tú no eres ese sufrimiento. Ni siquiera la persona que está sufriendo es el sufrimiento, sino es la situación que le rodea. Y fijaros si tiene poder que hace que todos suframos. ¿Tan poderoso es? ¿Y nosotros nada? ¿Creéis que es así? No puede ser. Algo podemos hacer. También esa actitud introvertida me permite observar. Y cuando observo puedo percibir, puedo captar muchas cosas que de otra forma no las veo. No sé si habéis visto que hay personas que les gusta mucho hablar y sin embargo no escuchan. Cuando una persona habla mucho, ¿a quién escucha? Solo a sí mismo. Entonces no puede captar nada. En este caso, ¿no? Si quiere ayudar a otros no puede, porque solo se escucha a sí misma. Entonces, si yo quiero contribuir, hacer las cosas más fáciles, no puedo entrar, no puedo conectar con la complicación, si es que esa complicación hay a mi alrededor, sino que yo tengo que separarme de esa complicación, ¿no? Y en esa distancia yo puedo observar, puedo percibir, puedo captar y después dar lo mejor. Pero si no, no puedo contribuir. Y hacer que algo que parece complicado, luego, sea sencillo. Sea fácil. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bien. Otra cosa. Yo voy a ir poniendo cosas, ¿eh? Bueno, soltar. Esto lo hemos hecho en el ejercicio que hemos cuando hemos empezado, ¿eh? La clase hemos hecho este ejercicio y os he dicho soltar. ¿Por qué es necesario soltar? Porque llevamos muchas cosas encima. ¿Y qué es lo que vamos a soltar? Cuando hacemos un viaje, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos toda nuestra casa? Te quedas con lo necesario. ¿Cuántas cosas innecesarias hay en la mente y por fuera, ¿no? Porque a veces lo que ocurre a nuestro alrededor es una proyección simplemente de lo que hay en nuestro interior, ¿no? Entonces desprendernos de pensamientos, muchos pensamientos del pasado, del futuro, que realmente no son necesarios, que simplemente crean una carga, ¿no? Entonces, liberarme de cargas. Es como el ejemplo, ¿no? De cuando yo voy al armario en casa, lo vacío, lo ordeno y saco todo lo que no hago servir, ¿qué ocurre? Se despeja, hay espacio. Por lo tanto, eso a nivel de la mente quiere decir que me hago disponible. ¿Cuántas personas vemos que les vas a decir algo? No, estoy ocupado y a lo mejor no están haciéndolo. Están ocupados porque tienen todo ese bagaje, ¿no?, en el interior, o de todo lo que tienen que hacer. Entonces, es cuestión de soltar. Entonces, estoy disponible, estoy a punto para cuando venga una situación, de repente, poder responder. Pero si estoy ocupado, los ingleses dicen busy, ¿no? Estoy busy. No me digas nada, no me expliques nada. No estoy para nadie. Y eso es lo que nos ocurre. Pero realmente todas esas cosas que ocupan mi interior, la mayoría, el 80%, el 90%, depende de cada uno, no son necesarias. Entonces tengo que aprender a dejarlas marchar, a sacarlas. ¿No? Y aquí hemos puesto una palabra también que es fundir. Fundir todo eso. Porque al final es energía, y transformarlo en algo positivo. Hay una cosa también que me libera mucho de las cargas, ¿sabéis lo que es? Y está dentro del soltar, el perdón. Perdonar. Muchas veces arrastramos cosas porque somos incapaces de perdonar. Y eso solo quiere decir que llevamos más cargas. O sea, no estamos haciendo daño a nadie, estamos dañándonos nosotros. Por eso digo, y nos estamos complicando nosotros las cosas. Por tanto, el perdonar también es una gran cosa para soltar, ¿no? Perdonar en la forma más profunda significaría, ¿sabéis qué? Como algo que pasó no hubiese ni siquiera pasado. Eso es en la forma más profunda, ahí es donde puedo observar, ¿no? Cuando hay ese foco de recuerdo que constantemente viene a mi mente, no hay perdón. Cuando perdono, lo empiezo a soltar, pero de vez en cuando viene, pero ya lo estoy soltando. Eso no sirve para nada. Eso no tiene que ver nada con perdonar. Cuando yo digo perdono pero no olvido, quiero decir que no estoy perdonando o que lo estoy diciendo pero no lo estoy haciendo, que eso también forma parte de la incoherencia del mundo donde vivimos, ¿no? Decimos una cosa y hacemos lo contrario, no tiene sentido. Eso solo nos lleva a la intranquilidad. Bueno, pues este aspecto, ¿no? Esta actitud también de soltar siempre, tener el armario lo más ordenado y lo más vacío posible, para estar disponible, para estar a punto en cada momento, en cada nueva situación. Esto nos va a ayudar mucho. Otro aspecto, otra actitud que nos puede ayudar. Luego tenemos las pruebas, ¿eh? ¿Habéis visto que hay una diferencia entre esas dos hojas y la primera que puse? ¿Sabéis qué pasó? ¿Os lo podéis imaginar? Se acabó la tinta. Se acabó la tinta. Digo, voy a hacerlo fácil y se acaba la tinta. Digo, bueno, pues esto no va a ser un obstáculo. Por eso, sí, no, estaba todo hecho con ordenador, pero se acabó la tinta. Claro, se acabó la tinta, no lo pudo. No, entonces lo hice a mano. Pero no hay que pararse, no importa. Es que a veces cuando encontramos un obstáculo te quedas bloqueado. Pero un obstáculo no está para que te quedes bloqueado. Un obstáculo está para ver cuántos recursos tienes tú para resolverlo, ¿no? Ahora estamos en ser flexible, ¿no? Y esta es también una actitud que nos va a ayudar, el ser flexible. El ser flexible hace que nos adaptamos a las situaciones, ¿no? Y a veces cuando pienso en la flexibilidad pienso en el agua de un río. Cuando ponemos un obstáculo, el agua no se va para atrás. Dice, mira, aquí hay un obstáculo, vámonos por otro sitio y se va toda el agua para atrás. ¿Habéis visto que el agua se vaya para atrás? No. Solamente está pensando a ver por dónde lo va a pasar. si va a ser que se va a acumular y por presión va a derribar el obstáculo, si va a ser que pasará por un lado o si va a ser que pasará por encima. Pero no se plantea el marcharse, el decir, uy, este obstáculo, mira, ¿y ahora cómo viene esto? La flexibilidad tiene ese poder también. Y es también fluir. Saber fluir en cada situación, no atascarse. Realmente la flexibilidad, yo diría que de todas estas actitudes que os voy a ir diciendo, creo que es la más significativa, donde yo puedo ver que mi vida es fácil. Es cuando fluyo con más facilidad. No, es aceptar las situaciones y fluir. Es como pensar también que este mundo es como un gran escenario, ¿eh?, donde se suceden diferentes escenas. Yo no me planteo si esa escena es como a mí me gustaría o como no me gustaría. Igual que el agua de un río no se plantea si los obstáculos que se le ponen delante es como les gustaría o no les gustaría. Simplemente son. Y esa es la realidad. Porque a veces los deseos, ¿no?, que hablábamos, por ejemplo, al principio, hacen que los deseos desarrollan, los deseos y las expectativas, desarrollan actitudes rígidas. Porque esto lo voy a pasar yo por mis narices, ¿no? No sé por qué cuando pensamos en algo elevado estamos conectados más con la sabiduría y cuando pensamos con algo bajo, con las cosas más bajas del cuerpo, ¿no? Pero es así, ¿eh? Bueno, son frases hechas, ¿no? Pero están relacionadas con una actitud más elevada o una actitud más baja, ¿eh? Donde intentamos hacer las cosas por la fuerza, quizá, ¿no?, y no por la razón o por el entendimiento. Sí, es cuestión de cambiar la visión, es lo que yo os decía. En una película hay de todo, hay buenos, hay malos. Cada uno es este gran escenario, ¿no? Imaginemos que la Tierra es un gran escenario, es el escenario del mundo, y se está representando una película donde cada uno de nosotros tiene un papel. Igual que en la naturaleza, cada cosa tiene una función, ¿habéis visto? Cada cosa tiene una función, exactamente, y tiene una misión que realizar. Cada persona también tiene un papel que realizar. Y nuestro propósito no es estar mirando el papel que realizan los demás, y si la película nos gusta o nos deja de gustar menos, o si es esto o si es lo otro. O sea, realmente es algo que se está produciendo, es la realidad. Si queremos contribuir en algo, lo que podemos hacer es representar nuestro papel de la mejor forma. Siendo fáciles, ¿no?, por el título de la conferencia, pero en realidad nuestra responsabilidad está en representar nuestro papel lo mejor posible, no en decir a los demás cómo lo tienen que hacer o dejar de hacer. Pero esto es lo que hacemos. Damos consejos, decimos lo que tienen, criticamos a una persona porque no hace las cosas, porque no es como a mí me gustaría que fuera. Pero la realidad no es esa. La realidad es que esa persona es diferente a mí, es única, tiene su propia personalidad y su personalidad es conflictiva. Y tengo que trabajar con ella. Entonces, ¿qué pretendo? ¿Cambiarla? Adaptarme, amoldarme, incluso acomodar su negatividad. ¿No? Acomodar su negatividad para que ella se siente bien cuando esté conmigo. Bueno, todo eso requiere un trabajo, pero bueno, son actitudes que nos van a ayudar, ¿eh? Yo simplemente las voy introduciendo, como quien no requiere la cosa, pero ya sé yo que esto requiere tiempo. Pero también es un trabajo fascinante, porque cuando no te das cuenta de dónde vienen los trompazos, vas desorientado, pero cuando sabes qué motivo tiene cada cosa, entonces haces así, te agachas y pasa, ¿no? O sea que realmente lo que es importante es eso, es reconocer, ¿no? Y a partir de reconocer podemos transformar. Pero nuestra vida es una vida de vivir, es aprender. Solamente las personas que ya piensan que lo saben todo son las que no van a disfrutar de esta vida. Pero realmente el aprendizaje es un disfrute de la vida, lo que yo pueda aprender en cada momento. Bueno, continuamos. Otra más. Ser tolerante. Ser tolerante no significa aguantar o soportar las situaciones, sino significa aceptar y comprender, por ejemplo, pues esa individualidad que hay en cada uno, en que cada uno es diferente, en que cada uno es como es. O sea, realmente, eso que os decía de ese compañero conflictivo, en el momento que yo lo acepto, al menos para mí, deja de ser conflictivo. Bueno, hay veces que hay personas que vienen y te arrollan, entonces te tienes que apartar un poco, sí, para que no te arrollen, ¿no? Pero siempre si yo muestro esta actitud de cordialidad, de agradecimiento, de aceptación, si yo valoro a las personas y en vez de ver sus defectos empiezo a ver sus virtudes, es posible que esa que conozca mejor a las personas, ¿no? La intolerancia, una vez estuve haciendo un taller sobre la intolerancia, viene del desconocimiento, viene de la ignorancia. Pero cuando yo acepto a alguien es cuando empiezo a estar dispuesto a conocerlo. Es cuando no lo acepto, o sea que primero tengo que aceptar, ¿no? Cuando digo a alguien, a veces también son situaciones. O sea, que yo primero tengo que aceptar, luego tengo que comprender. Y ese entendimiento desarrollará en mí, ¿no?, esa actitud, pues, de cordialidad, de apreciación, de agradecimiento. Entonces, todas estas cosas son lo que van desarrollando y además van desarrollando en mí una sabiduría interior que otras personas, si eso no lo trabajan, no lo van a desarrollar, ¿no? Mantendrán una actitud rígida, una actitud intransigente, que no tendrá que ver nada con todas estas cosas que están saliendo aquí. Y normalmente eso hará que su vida sea complicada, ¿eh? Aunque luego ya diga que la vida es complicada. Pero en realidad somos nosotros los que hacemos que esa percepción nuestra de la vida sea fácil o sea difícil.
Pero ante una situación, ¿vale?, que tú desde fuera la ves con todas las cosas, pero ves que al final se puede complicar, ¿qué haces?
Entonces tienes que utilizar la siguiente actitud. La de distinguir. Es que le faltaba a ella. Ella lo veía todo, pero le faltaba la siguiente. Distinguir, ¿no? Y lo que dice ella tiene razón, ¿no? Ahí hicieron una vez una prueba. Sabéis que las ranas tienen la capacidad de adaptar su temperatura al ambiente, ¿no?, que le envuelve. Y entonces se pusieron en una olla con agua, una rana la pusieron, empezaron a calentar el agua, ¿no? Y ella se fue adaptando, pero no tuvo claridad, no distinguió que el agua ya estaba demasiado caliente para saltar y salirse del agua, entonces se coció. Por eso que necesitamos también esta actitud de saber distinguir, de saber ver entre lo que realmente eso es lo que me gustaría a mí ver, ¿no?, o lo que yo me imagino que es. Y esta claridad generalmente dentro de ese estado, como os he dicho, de introversión, de esa actitud introvertida al principio que decíamos, hace como que se abra lo que llamamos el tercer ojo, es el ojo el ojo del ser interior, ¿no? Que capta lo que es sutil, lo que no es tan visible, pero que a veces es lo más importante, porque todo aquello que no es visible es lo que sustenta lo que es visible. Y a veces nos quedamos atrapados solamente en lo que es exterior. Y entonces somos engañados por esas situaciones exteriores. No vemos lo que hay detrás. Realmente es distinguir, sería como ese joyero que tiene la claridad, ¿no? De ver lo que es una joya y lo que es una piedra. O sea, necesitamos también esa actitud que nos desarrolla en nosotros sabiduría para saber ver con claridad, pero también para saber proceder con prudencia, con sensatez, ¿no? Todas estas cosas que ahora quizá no están muy de moda, ¿no? Porque vamos viendo otras cosas, pero realmente si queremos que nuestra vida sea más fácil, todas estas cosas deberíamos tenerlas en nuestro botiquín interno para ir utilizando e ir tapando pues todas esas heridas que se puedan ir produciendo. Sí. ¿Cómo? No, quizá no. Sí. A ver, esto de la razón es complicado, ¿eh? Yo os lo digo. Ya. Ya. Yo con esto de la razón me gusta mucho, sabéis, el cómico este Eugeni, ¿no? Que ya no está, ¿no? Que decía yo, que se encuentran dos amigos y le dice, oye, ¿cómo te conservas tan bien? Dice, no, yo nunca me enfado. Dice, ¿cómo que no te enfadas? ¿No te vas a enfadar tú? Dice, bueno, pues si tú lo dices. No, al final, la razón, si, no sé, si, al final, imponer la razón simplemente es el ego que se está manifestando, es una falsa identidad, ¿no? Es la arrogancia de querer tener la razón. Y cuando yo también quiero luchar, lo que hago es una lucha de egos, porque las espadas son de los egos, que son los que hacen daño. Pero realmente, cuando eso lo recibo de otra forma, y cuando alguien quiere tener la razón, le digo, bueno, pues vale, lo que tú digas, ya está, vamos a continuar, vamos a hacer otra cosa. No sé, es complicado. Hay muchas formas. Lo importante es distinguir y tener claridad de hacia dónde me está llevando esa persona. No, porque cuando yo me doy cuenta hacia dónde me está llevando, yo puedo contrarrestar ese empuje o esa presión que yo siento y la puedo convertir en otras cosas. Por ejemplo, en hablarle de sus cualidades, y entonces se olvida de la razón. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo así. Pero son cosas que tenemos que, como darle la vuelta a la sartén, en realidad. Hay muchas situaciones que se arreglarían así con facilidad. Pero sin embargo, la misma energía que recibimos son la que queremos devolver. Entonces, para esto necesitamos la siguiente actitud que voy a poner también. Como veis, cada una nos va llevando a la siguiente. Ay, ay, ay. Se cae. Bueno, hay casos que bueno, tengo que tomar una decisión porque, bueno, ya veo con claridad y entonces tengo que decidir qué voy a hacer. Pero para decidir qué voy a hacer, debo tener un fondo como de imparcialidad, de neutralidad. Porque si estoy influenciado incluso por mi propio ego, lo que voy a hacer va a ser una reacción a lo que me está viniendo. Y aquí diferenciaríamos entre dos cosas, ¿no? Una cosa es reaccionar, que es instintivo, que es inmediato, que a mí me dicen algo y yo respondo de la misma forma. O responder, Entonces, cambiar, responder por reaccionar. Y esa respuesta tiene que estar dada desde la neutralidad, desde la imparcialidad. Estar libre de influencias, de incluso la personalidad negativa que tenga delante. Tengo que estar más allá para dar mi mejor versión de mí mismo y la mejor respuesta que requiere esta situación. Si es que yo quiero contribuir a que las cosas, en vez de complicarse, se faciliten. A veces los incendios los queremos apagar, pero con gasolina. Y entonces, en vez de facilitar que se apague, lo que hacemos es encenderlo más. Por lo tanto, tenemos que ver, ¿no?, en esa actitud previa de distinguir. Y nuestras decisiones tienen que ser siempre buscando la mejor solución, ¿eh?, y manteniendo ecuanimidad. No tomar partido, antes hablamos también de la introversión. Realmente es el punto de partida y es una de las actitudes más importantes. Cuando yo estoy conectado con el ser, cuando yo estoy conectado con mi interior, eso me facilita. Me facilita, por ejemplo, distinguir con claridad, decidir y dar las mejores respuestas. Muy bien. Otra actitud que nos puede ayudar. Es la actitud de ser responsable, de ser decidido. Responsable y responsabilidad, me gusta esta palabra, aunque generalmente es recibida como algo pesado, ¿no? La responsabilidad es como... Pero la responsabilidad, si la miramos, si partimos la palabra por res, es la capacidad de responder, la capacidad que tenemos de respuesta. Y eso es importante. Y en esto tenemos que ser valientes para afrontar las situaciones. Y como os decía, muchas veces delante de los obstáculos, los retos o las situaciones que se plantean en mi vida, me voy hacia atrás. O salgo huyendo o no las quiero ver. Pero realmente están ahí para hacerme más fuerte, para crecer, para avanzar. Entonces realmente tengo que tomar esas situaciones y tener una actitud valerosa, resiliente. ¿Habéis oído la palabra esta alguna vez? Es como superar los obstáculos y salir fortalecido. Realmente esto es lo que nos da la responsabilidad. La responsabilidad es la cara de una moneda, que en la otra cara, ¿sabéis lo que hay? Libertad. Libertad. La responsabilidad me hace libre. Cuando yo soy responsable de las cosas que hago, eso me libera. Responsable de todas las cosas que hago, a veces salen bien, a veces no salen bien. Si no salen bien, ¿qué pasa? ¿Me voy a culpabilizar? ¿Sí? No. Si no salen bien, aprendo y sigo avanzando. Sí. Sí, es algo que de las cosas que tenemos que soltar. Tanto la culpa hacia nosotros mismos como culpar a los demás. Las dos cosas. Es algo que tenemos que soltar, pero importante. Y ya. ¿Sí? Sí, más que nada es que casi no tenemos. Pero... Sí.
Muchas de estas cosas están relacionadas con la legalidad, la moralidad. Un caso personal mío, me acaba de pasar. Tuve que atenerme a un contrato, por ejemplo. Y ese contrato, yo he puesto todo lo que tenía que poner, absolutamente todo. Todo y más.
Sí.
Y ahora no lo quieren cumplir la otra parte, con lo cual quedo me quedan con una deuda enorme por pagar. Ser valiente en aguantar, en todo caso. Tengo que ser decidido en dárselo a alguien para yo no comprometerme.
valeroso en tener la valentía de poder aguantar y no caerme de un infarto, y resiliente poder superarlo.
Yo vuelvo un poco a la metáfora que os hablaba antes. O sea, el agua de un río, cuando hay un obstáculo, y en este caso ahora tienes un obstáculo, pero vamos, como una pared, ¿eh?, que tienes ahí delante en tu vida, no está puesto para que tú te derrumbes, para que te vayas atrás. Está puesto porque tienes que aprender algo. Y tú vas a encontrar la forma. Quizá ahora no la ves. Porque ahora lo que ves es un obstáculo muy grande. Pero esta capacidad de ser responsable, de ser valiente, también lo que hace es que un gran problema se convierta en algo pequeño. Es una montaña en una mota. Pero tengo que ser paciente también. Sí, pero no nos quedemos simplemente en lo que es externo. Es lo que os decía. Tenemos que ir un poco más allá. Y entonces quizá veremos la solución. Aquí estamos en Brahma Kumaris y estamos hablando de cosas espirituales. Las cosas espirituales a veces tienen magia. Y pasan cosas que no me las explico. Si queremos confiar, podemos confiar. Pero si no, pues nos podemos quedar en lo que siempre hemos hecho, ¿no? Pero realmente miremos a ver si hay una ventana, si hay una posible solución a eso. O yo me he dado cuenta en mi vida que muchas cosas que incluso en apariencia parecían no buenas, después del tiempo realmente estaban bien. De cosas que a lo mejor tú pensabas que habías perdido y luego resulta que las habías ganado. Pero esos secretos a veces los vemos mirando el pasado. Con perspectiva. Eso es algo que... Y sobre todo tener confianza, tener valentía, aunque cueste, ¿no? Cuando tenemos, de que eso lo vamos a superar. Que va a haber un punto de debilidad en el cual nosotros vamos a poder superar ese obstáculo, esa situación. Hay sí, a veces no se puede resolver, o la resolución es aceptarla. Sí, eso cada uno tiene que ver, ¿no? Yo aquí simplemente os estoy planteando una serie de cosas que luego él las tiene que utilizar de cierta forma. Es como si os diera unas recetas básicas de cocina, luego cada uno tiene que cocinarlas a su gusto, con los ingredientes que tenga en casa, adaptándolos. Esto es así. Muy bien. Queda la última. Queda la actitud cooperativa. Ahí está. Esta parece que sea difícil, ¿no? Por lo que tú estás planteando, ¿cómo tú puedes ser cooperativo por eso, ¿no? Cuando no parece que tenga que serlo, ¿no? La actitud cooperativa también es una actitud que nos va a ayudar mucho. La cooperación empieza en nuestro interior, a través de los pensamientos, de los sentimientos que yo tengo hacia el exterior. Y la cooperación deviene de cómo yo contribuyo a que las cosas sean de forma correcta, o sean agradables, o generen calma, o generen felicidad. Esas son las cosas que nos van a ayudar. Hay como... También la actitud cooperativa es esta actitud de generosa, que yo doy pero sin esperar nada. Simplemente doy lo mejor de mí para contribuir en una meta común. De forma entusiasta. Esto es, digamos, lo que sería la cooperación. Y la cooperación es algo que desarrolla en mí lo que es natural, lo que es auténtico. Y eso siempre me va a llegar a facilitar las cosas en mi vida. Hay como tres niveles, estaba pensando, de cooperación, ¿no? Hay una cooperación como más tangible, en la cual yo puedo contribuir a través de mis actos dentro de un grupo de personas, ¿no?, para hacer algo. Pero también hay una cooperación sutil donde yo, a través de mis pensamientos y de mis mejores deseos, puedo contribuir a que esa tarea llegue a su fin, ¿no? Una recomendación, por ejemplo, para... Pero también a veces dentro del grupo hay actitudes negativas o actitudes de rechazo, ¿no? Y entonces aquí también hay una cooperación altruista donde yo tengo mis mejores deseos para acomodar toda esa negatividad y diluirla para que desaparezca también. Y eso lo hago de forma sutil también, a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos hacia los demás. Entonces son formas en las que yo puedo contribuir cuando estoy en un grupo. Evidentemente, dentro de la cooperación, aquí no está puesto, pero se sobreentiende, tiene que haber flexibilidad, ¿eh? Si no hay flexibilidad, no hay cooperación. Bueno, ¿y cómo consigo yo todas estas 8 cosas? ¿Cómo las consigo? Que se han convertido en 40. ¿Cómo las consigo en mi vida? Porque están muy bien. Si cada vez que tengo una situación tengo que pensar, tengo que ser flexible, tengo que ser cooperativo, tengo que ser responsable, ahora tengo que ser tolerante o tengo que ser introvertido. Lo podría hacer. Bueno, aquí han salido 40 cosas. Lo podría hacer. Eso sería difícil. Lo podría hacer, ¿eh? Hay personas muy intelectuales que son capaces de hacerlo. Pero lo mejor es como... asimilarlo, hacerlo mío, incorporarlo en mí, ¿no? De forma que eso luego me salga de forma natural, ¿no? La forma en que aquí lo hacemos es a través de la meditación, ¿no? La meditación tiene como tres niveles o tres direcciones. Tiene una dirección hacia adentro, donde yo conecto con ese ser interior, recargo mis cualidades internas, como hemos dicho antes, de paz, de amor, de felicidad, de facilidad, lo voy recargando, pero también tiene una conexión en la que yo puedo ir hacia arriba y conectar con un nivel superior de energía, que igual que un sol que alumbra la tierra, pues alumbra mi parte espiritual, ¿no?, mi propio ser, y la recarga de energía. Es como enchufarme, yo soy una batería y a veces me descargo, y entonces pongo el cargador y me engancho a la corriente. Es como esa corriente que recibo, y para recibir esa corriente es necesario que haya honestidad en mi mente, honestidad en mis pensamientos, y esa honestidad en mis pensamientos va a crear verdad en mi corazón y va a provocar que mi corazón se abra y pueda recibir esa energía de una fuente incondicional que no tiene deseos ni necesidades y que puede darme todo lo que necesito, ¿no? Es esa fuente que generalmente se le conoce con el nombre de Dios, aunque, bueno, se le ha mirado desde muchos aspectos. Y tengo también otra conexión a través de la meditación, que es hacia afuera. Compartir esa energía que estoy generando en mi interior con los demás, con la naturaleza, con el planeta, incluso con el universo, ¿no? Hay como estos tres puntos que tiene la meditación. De hecho, la meditación se la relaciona con el yoga, y el yoga es conexión, y esa conexión la puedo tener a esos tres niveles: a un nivel interior del ser, a un nivel superior con Dios, y a un nivel hacia afuera, con todo el mundo. Entonces, lo que vamos a acabar es con un ejercicio de meditación, si os parece bien. Sí, seguro que todos sabéis meditar, pero bueno, vamos a dirigirla. Y vamos a incorporar todo esto, vamos a incorporarlo en nuestro interior. Así que vamos a poner un poquito de música. Nos vamos a sentar cómodamente. Vamos a respirar profundamente. y con mucha suavidad nos vamos a deslizar hacia nuestro interior. De forma gradual voy desconectando de mis órganos de los sentidos, de mis órganos sensoriales, y voy conectando con ese ser, con esa belleza que hay en mi interior. Es como cuando me voy a bañar. Es posible que la superficie esté movida, esté alterada, esté complicada, pero cuando me sumerjo en el mar, aparece la calma, aparece la tranquilidad. Puedo disfrutar de ese estado de introversión. Y cuando me sumerjo más y más en mi interior, van desapareciendo, se van disolviendo todas las cargas del pasado, pensamientos que no necesito. Voy recobrando el ser, quien soy yo, un ser de paz, un ser amoroso, un ser pacífico. Me sumerjo en la profundidad de la paz. Y desarrollo mi capacidad para ser más tolerante y a través del amor aceptar las situaciones, las personas. Acomodarlas en mi vida, sentir amor por todo lo que tengo y todo lo que me rodea, valorarlo y mostrar mi agradecimiento. Siento así que estoy creando un espacio en mi interior que me permite ser más flexible y poder fluir por la vida de una forma fácil. Pero también tener la claridad desde esa profundidad, desde esa distancia, poder desentrañar cualquier trampa, cualquier cosa que aparenta de una forma y en realidad es otra. Poder diferenciar entre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. Y en base a eso, poder tomar las mejores decisiones sin influencias, sin prejuicios, sin malos sentimientos, desarrollar sabiduría en base al amor que hay en mi interior. Puedo notar la fragancia de ese amor que emerge desde lo más profundo de mi ser, que ocupa todo mi corazón y que se expande hacia el mundo. Siento el coraje y la valentía de que las situaciones que vienen a mí son mis mejores profesores y me enseñan cómo ser mejor. ¿Cómo hacer posible lo que parece incluso imposible? Con la ayuda de la fuente incondicional, llenándome de su sabiduría, de su amor, de su luz. Puedo ejercer esa cooperación con el ser, con el mundo y con Dios. Puedo contribuir a compartir lo mejor de mí y darlo al mundo de forma altruista. No por ningún interés, sino tan solo por el placer de compartirlo. Soy un ser espiritual, un ser lleno de cualidades. Soy valioso y no hay nadie como yo en el mundo. Om Shanti. Muy bien. En otro contexto os plantearía si queréis hacer alguna pregunta, pero es que ya la hora que es se ha hecho tarde, así que tengáis muy buen día en lo que queda, muy buena semana. Y ahora Mari Carmen os va a dar algún anuncio. Sí, antes de los anuncios simplemente os quería decir que si queréis profundizar más en este tema tenemos un par de libros que profundizan en estos aspectos. Uno es La búsqueda del bienestar, que también se podría llamar La búsqueda de la felicidad o La búsqueda de la facilidad, como queráis, pero se llama La búsqueda del bienestar. Y este otro que se llama Meditación práctica, que os dará pautas para meditar, pero también os hablará de estos ocho aspectos.